Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra.
Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Semana a semana se reúnen en este espacio radiofónico para estudiar la palabra de Dios, para crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios y Salvador. Este trimestre estamos estudiando el gran conflicto. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Cómo se originó el pecado? ¿Cómo ese conflicto cósmico entre el bien y el mal ha permeado en la vida de la humanidad entera? ¿Cómo vivimos en medio de un campo de batalla? Muchas de las preguntas que las personas se hacen acerca del bien y el mal pueden ser entendidas bajo la óptica del gran conflicto. Vivimos en medio de esa guerra, esa batalla que inició en el cielo, pero que se hizo extensiva a la tierra y que hoy en día el enemigo de las almas, más que nunca, busca medios, mecanismos, estrategias para destruir a los hijos y a las hijas de Dios y para mantener alienados de Dios a muchas personas. Antes de continuar con el estudio en esta ocasión, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia mediante una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, con mucho gusto, profesor. Oremos, hermanos y amigos, a nuestro Padre Celestial. Amoroso Dios, tú que eres todo amor y bondad, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos podemos acercar a tu presencia a través de Cristo, nuestro Salvador. Gracias por tu palabra que nos traza el sendero que debemos recorrer. Padre, reconocemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad, sufrimiento y muerte, y que todo esto vino por causa de esa gran controversia. Gracias porque tú has estado en control a pesar de tanta tragedia, y lo más importante, gracias, Señor, por esa promesa que cumpliste al enviar a tu Hijo Jesús, nuestro Mesías Redentor, para que tengamos la seguridad de que el mal no prevalecerá para siempre. Señor, bendícenos en el estudio de hoy y ayúdanos a descansar en tu cuidado providencial, tu gracia y tu misericordia. Dirígenos en el estudio para hoy y a nuestros hermanos y amigos, cada uno en su circunstancia personal, que puedan sentir tu presencia a su lado. En nombre de Jesús, nos atrevemos a acercarnos a ti. Amén. Así que, hermanos y amigos, continuamos la lección número 2 que introdujimos ayer, contestando la pregunta: ¿acaso es amor o egoísmo? ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión y el pensamiento guía para memorizar durante esta semana nos viene de Isaías 41:10, donde el Señor nos asegura a través del profeta: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dijimos ayer que Satanás elaboró una doble estrategia para engañar y para destruir al pueblo de Dios desde la antigüedad, y en el presente no ha cejado, sino que continúa asediando a los hijos de Dios. Y así hemos visto a través de la historia de la salvación que lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Pero muy importante, a Dios nunca nada lo toma por sorpresa, ya que Él protege a su pueblo incluso en los momentos más difíciles. Además, vimos que mientras Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, ya cerrando su ministerio en este mundo, desde allí junto a sus discípulos y a otros, Él contemplaba desde aquel monte de oración la ciudad de Jerusalén y el pecado en que se encontraba, como también la actitud fría y de rechazo hacia Él, y esto quebrantaba su corazón. Como nos dice Juan 1:11, Jesús vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Y a pesar de esto, Jesús hizo todo lo posible para salvar al pueblo de Israel de la destrucción que se avecinaba sobre la ciudad. Por eso podemos ver que el amor de Jesús por su pueblo brotaba de un corazón lleno de amor infinito. Repetidas veces les suplicó que se arrepintieran y aceptaran su misericordiosa invitación. Muy bien, profesor Valer, entonces, como vimos ayer, continuamos analizando que en su providencia Dios cuidó en el pasado a sus hijos y en el presente hace lo mismo. Compañero, para este día vamos a estudiar el subtema Fieles en medio de la persecución. Profesor, durante los primeros siglos del cristianismo, los cristianos crecieron rápidamente y esto a pesar de ser encarcelados, torturados y perseguidos. Compañero, ¿qué sucedió con la iglesia a pesar de esas circunstancias? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos en los capítulos 2, 4, 5 y 8?
Muy bien, Pastor Díaz. El libro de los Hechos está repleto de referencias que nos habla de todas las amenazas que tuvo que soportar la iglesia naciente. La iglesia creció rápidamente. Hechos 2 dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estamos hablando de la predicación de Pedro allá en Jerusalén en el día de Pentecostés, una gran campaña evangelística. 3,000 personas se unieron a la iglesia. También nos dice el capítulo 4, verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000, así que estamos hablando de otra gran campaña evangelística. El verso 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Está hablando del Pentecostés. Sin embargo, el verso 17 del capítulo 4, vemos allí a los discípulos que están siendo amenazados por el concilio. Sin embargo, para que no divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, dijeron, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Sin embargo, los discípulos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres y continuaron la prédica del evangelio. Dice el capítulo 5, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, aunque estaban amenazados. Ellos fueron fieles en medio de la persecución. El capítulo 8 nos describe una de las grandes persecuciones de los dirigentes judíos contra la iglesia naciente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Recordamos que fue apedreado y Saulo, que luego fue el apóstol Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Vemos cómo la iglesia naciente fue azotada por la persecución, pero eso los obligó a esparcirse y continuar predicando el evangelio.
Así es, profesor. Hermanos y amigos, es muy llamativo que los cristianos del primer siglo, lo que conocemos como la iglesia apostólica, se mantuvieron fieles, firmes y perseverantes en medio de la persecución. Un caso muy llamativo fue el de aquel joven rabino llamado Saulo de Tarso, que con un gran celo por su religión judía, cuando se levantó el nuevo camino, los seguidores de Cristo, él tomó la decisión de aplastar aquel incipiente movimiento. Y como dice Hechos 8:3, Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Sí, aunque los comienzos de la iglesia cristiana después de la muerte de Cristo y su resurrección fueron tiempos muy esperanzadores, ya que las conversiones se contaban por miles, los creyentes predicaban con poder y sin temor, pero Satanás estaba inquieto. Primero instigó a los dirigentes judíos para que amenazaran a los creyentes, luego aplicaron castigos, encarcelamiento y finalmente la muerte. Y así lo podemos corroborar con el caso del fiel diácono Esteban, que el libro de los Hechos, capítulo 7, relata tan gráficamente. Este, por su fidelidad, por su mensaje poderoso y carácter firme, fue vilmente apedreado hasta la muerte, y allí también estaba consintiendo Saulo de Tarso. Y fue a partir de ese momento del martirio de Esteban cuando Saulo arreció la persecución de tal manera que los discípulos se dispersaron. Pero lejos de apagarse su luz, gracias a la fidelidad de los creyentes, la luz del evangelio brilló con mucho más fulgor a través de todo el mundo conocido y alcanzó los últimos rincones del Imperio Romano. Profesor Valera, ¿qué nos dicen los registros históricos acerca de ese periodo, no solamente de parte de los creyentes cristianos, sino también de parte de los mismos funcionarios del Imperio Romano? Compañero, ¿qué sucedió después que Juan el vidente de Patmos murió a fines del siglo I? ¿Qué hicieron los cristianos después de su muerte? ¿Qué informe le ofreció al emperador Trajano Plinio el Joven?
Muy bien, Pastor Díaz, recordamos que el último de los apóstoles que quedó con vida fue el apóstol Juan, el único que murió de vejez, de causas naturales. Él vivió para contar la historia de Jesús hasta fines del siglo I. Sin embargo, luego que él murió, la obra no desapareció, sino que muchos de sus seguidores tomaron la antorcha de la verdad, se convirtieron en portaestandartes y proclamaron al Cristo vivo. Juan se había encargado de formar líderes en la iglesia que continuaran la predicación del Evangelio de Jesucristo, que continuaran llevando el mensaje de salvación al mundo entero. Plinio, el joven, gobernador de la provincia romana de Bitinia, en la costa norte de lo que hoy en día llaman Turquía, le escribió a el emperador de Roma, cuando Trajano era emperador, aproximadamente 10 años después de la muerte de Juan, allá en el 110. La declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después de que Jesús fuera crucificado. Plinio describió los juicios oficiales que efectuaba para encontrar y ejecutar a los cristianos. Es decir, Plinio se había propuesto erradicar el cristianismo. Él tenía un sofisticado sistema judicial y militar para perseguir, enjuiciar y acabar con los cristianos. Sin embargo, él le dice al emperador, muchas personas de todas las edades, clases y ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Es decir, que la iglesia vivía bajo el azote de la persecución, de la, vamos a decir, la persecución que llevaba a la muerte. Ellos estaban de alguna o de otra manera viviendo el dolor y la angustia de sentirse perseguidos por causa del nombre de Jesús.
Gracias, profesor. Sí, hermanos y amigos, estudiar la historia del cristianismo durante esos primeros 2 siglos de nuestra era nos deja lecciones para que nosotros como creyentes en el tiempo en que vivimos, emulemos o imitemos a aquellos fieles creyentes que a pesar de ser injustamente perseguidos, acusados y condenados, siempre se mantenían fieles a su compromiso con Cristo y la verdad. Aquí, en la experiencia de aquel gobernador de Bitinia, Plinio el Joven, cuando él observaba los juicios que en los tribunales romanos se hacían contra aquellos creyentes, aunque él era un romano pagano comprometido con el Estado y su emperador, en su fuero interno era una persona justa y no quería que se practicara la crueldad injustamente contra aquellas personas. Es por eso que le escribe a su emperador Trajano para que no se continuara cometiendo esas atrocidades contra los seguidores de Cristo, porque él consideraba que era malgastar los recursos del Estado y además que se estaba cometiendo un gran crimen contra personas que no estaban cometiendo delitos como los demás ciudadanos comunes. Su única falta era creer en Jesús y no adorar ni a los dioses ni tampoco al emperador. De manera que él, en su limitado concepto de justicia, recomendaba que se les castigara si ellos no estaban dispuestos a acatar las órdenes del Estado. Sin embargo, aunque ellos seguían adelante con sus persecuciones, los seguidores de Jesús se mantenían firmes en su fe. Así tenemos muchos ejemplos de mártires que dejaron para la historia un legado de fidelidad. Por ejemplo, pensamos en los casos de Policarpo, obispo de Esmirna, e Ignacio, obispo de Antioquía, apodado el portador de Dios. Cuando Ignacio fue acusado y condenado de ser cristiano, y sentenciado a ir a Roma para que se presentara ante el emperador y allí muriera. Nos dice la historia que cuando los cristianos de Roma se enteraron de que él iba hacia allá, hicieron planes para liberarlo. Sin embargo, en su trayecto, él escribió 7 cartas a los cristianos de su tiempo, en particular a los de Roma. Cuando se enteró que los cristianos de Roma estaban haciendo planes para liberarlo, él indicó que su propósito era ser un imitador de la pasión de su Dios, es decir, de Jesús. Así que con firmeza estuvo listo para enfrentar toda prueba que tuviera que pasar por el nombre de Cristo. Él les pidió: no pidan por mí la libertad, sino que Dios me dé fuerza para enfrentar el martirio, para que no solo se me llame cristiano, sino para que me comporte como tal. Y así dejó aquellas lapidarias palabras: soy trigo de Dios y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Hermanos y amigos, esto nos da una idea del carácter de aquellos primeros cristianos que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por Cristo. Nos debemos preguntar: ¿será que nosotros, si nos tocara pasar por situaciones semejantes, estaremos en la disposición de mantenernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos? Que así nos ayude el Señor. Por último, profesor Valera, ¿qué podemos aprender de aquellos primeros cristianos que nos pueda ayudar a nosotros, la Iglesia del Tiempo del Fin, a seguir su ejemplo?
Muy bien, Pastor Díaz. Aquellos primeros cristianos vivieron su vida para honrar a Dios. Ellos sentían que su vida misma era una ofrenda que debía entregarse a Dios. Así como Pablo había dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ellos jamás temieron la muerte, porque sabían que su galardón estaba asegurado en los cielos. Yo creo que de alguna manera ese amor, ese fervor primitivo debería despertarse de nuevo en la Iglesia de Jesús, estar dispuestos a predicar a Jesús hasta la muerte, que no hubiese nada que nos amedrentara, nada que nos impidiera poder dar testimonio de Jesús, de lo que Él ha hecho en nuestro favor, de la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario para rescatarnos, para transformarnos, para ofrecernos una oportunidad de vida eterna. Alabamos el nombre de Dios por su grandeza. Alabamos el nombre de Dios por su misericordia, por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y al igual que aquellos siervos de la iglesia primitiva que siempre miraron adelante y pusieron su mirada en los cielos, esperando en Jesús, confiando en que las promesas de Cristo habían de cumplirse en su vida, y eso los impulsaba a predicar a tiempo y afuera de tiempo, pues yo creo que ese mismo espíritu debería despertarse en esta iglesia del tiempo del fin. Hoy en día somos amedrentados a veces a no hablar de Jesús para que no nos tilden de ignorantes o para que no nos tilden de fanáticos religiosos. Sin embargo, hablar de Jesús es hablar de esperanza, es hablar del perdón de los pecados, es hablar de una vida nueva, es hablar de una esperanza de vida eterna. Y en la medida que nosotros podamos confiar más en Jesús, podremos dar un testimonio más vivo acerca de la obra que Cristo ha hecho en nuestro favor.
Muy importante, profesor, gracias. Entonces, nosotros debiéramos mirar a aquellos primeros cristianos cuya prioridad era representar y servir a Cristo a pesar de esas circunstancias tan difíciles que tuvieron que soportar, pero estos siempre se mantuvieron firmes confiando en el Señor. Sin dudas que ellos triunfaban por medio de su derrota. Hermanos y amigos, que podamos tener esa misma resolución amparados en el poder y la gracia de Cristo. Y así, de esta manera, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, pero no queremos separarnos sin antes invitarles para que nos acompañen mañana a la mitad de la semana para continuar estudiando el subtema Asistencia a la Comunidad. Les esperamos. Y ahora, para concluir, solicito al profesor Valera que por favor nos dirija en una palabra de oración.
Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, despierta en nosotros el espíritu fervoroso de los creyentes de la iglesia primitiva. Perdona nuestros pecados, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.